El asunto es que el gran Bonete se había robado el chango Espaciuc. Y como tuvo miedo de que lo denunciáramos, lo devolvió. ¡Señoras y señores, acaba de llegar el chango Espaciuc! Bienvenido, amigo.
Buenas tardes a toda la gente. Es cierto.
El gran Bonete se robó al chango, pero lo devolvió.
No, porque yo le dije, no, me vuelvo, me meto antes de que se, ¿cómo se llama? Desmaterialice el carromato. Me voy, pero que se desmaterialice menos 5, una cosa así, y me meto ahí que me dejen Apóstoles Misiones. Pero dije, no, una hora más quiero estar acá con Héctor y con todo su equipo.
A propósito, ¿cómo te va con eso de la posible desmaterialización de las cosas?
Sí, ese lobo.
¿Sabes qué dice?
Si me traen una guitarra, me pongo a guitarrear y hablo bonito un montón, pero una cosa es. Sí, no, sí. Una cosa, como dicen los sabios, una cosa es saber y otra cosa es comprender.
Recién dice: Discépolo no había hablado nunca, nunca de otras vidas. Y hace un tango llamado Martirio, donde el protagonista, hombre, le hace una serie de reproches. Supone que es hombre, en ninguna parte dice que es hombre y que ella es mujer. Puede ser una mujer también. Pero es una letra muy buena, Martirio.
¿Sí?
Y en un momento dice, fiebre de pasiones maldecidas que uno trae desde otras vidas y que arrastra hasta morir. Nunca había hablado de esas cosas de Discépolo. Y yo decía recién, al aire, qué lindo hubiera sido que Discépolo viviera y que yo lo pudiera tratar para preguntarle, maestro, ¿qué uno trae desde otras vidas? ¿Por qué no me amplía, jefe? Hubiera sido interesante.
Y hubiese sido lindo ponerlo ahí contra el rincón.
Hubiera sido interesante.
Y decirle, bueno, expláyese, ¿qué sí, quiere decir sí, todo esto?
Te extrañamos, ¿cuánto hace que viniste?
No vine, es mucho lo que sí, pasó. Vine nosotros. Cuando estaba, antes de que toque en septiembre, en el ópera.
Ah, fue un vagón.
Sí, en el mes de septiembre sí, vine. Septiembre. Fue en septiembre porque el 21 fue mi concierto en el Teatro Ópera, o sea que yo los vine a visitar antes.
Te extrañamos mucho.
Y mucha gente me escribía en las redes, me decía, Chango, vas a tocar en Buenos Aires. Y de golpe, este Parador Conex, que es un lugar en donde he tocado muchas veces con la Bomba de Tiempo, nunca toqué solo con mi grupo. Y se armó un ciclo y el 25 de enero a las 20 horas, puntual, vamos a dar como una estocada más de esta celebración de los 30 años de mi
música. ¿El 25 de enero cuándo es 25?
El sábado. Sábado, el último sábado de enero.
Este no, el otro.
El otro.
Y este también. Este, está
este me voy a.
Te vas a Córdoba.
A Jesús Paraná. María, después me voy a Paraná, Entre Ríos el domingo. El lunes estoy en el Festival del Chamamé, que ya arranca, creo que arranca el viernes. Yo toco el lunes.
Estuvimos hablando con la gente.
¿Sí?
Claro, porque ellos querían. Ellos me invitaban, porque yo fui uno de los primeros animadores.
Sí.
Fuimos cuatro.
Uy, qué lindo.
Dos muchachos murieron ya.
Epa.
Sí. Y estaban grandes. Bueno, yo también, sin embargo. El que está vivo es Caballero, el negro Martín Caballero, que también fue animador. Él se ríe porque siempre cuento el mismo cuento de Martín Caballero el día que...
Puede contarlo, ¿no?
Estaba animando, conduciendo el festival. Y de pronto aparece Cari acontecido, así como muy contrariado, que algo le había pasado, pero mal, ¿no? Y dice, bueno, le pasó algo, se cayó, alguien lo insultó. Digo, ¿qué te ha pasado? Y dejé el tetrabrica ahí en el escenario y me lo robaron.
Epa, bacano, como era, me parece un como diría cuento. Uno, no sabe nadar, decían en Apóstole, uno decía, no sabe nadar, pero zambulle lejos.
No sabe nadar,
pero zambulle lejos.
Bueno, ¿qué ha sido de vos este último tiempo?
No, cuando después de la ópera me fui, hice el último tramo de mi gira europea con Barbosa.
Ahí está, eso.
Era, y hasta el primero de diciembre.
Eso me enteré, hubo publicaciones que se encargaron.
Hasta el primero de diciembre, que fue el último concierto, y toqué, ¿se acuerda que cuando estuve acá y le dejé como regalo en Mirá lo que te traje, una versión del bolero de Coco Marola cantado en noruego?
Sí, señor.
Bueno, ese disco salió en Noruega, va a salir recién en la Argentina a mediados de años, y me traje una edición de eso y se lo dejé a usted como
gracias,
regalo para que lo escuche y después veremos cuando, por supuesto que toda la gente que nos escuche, que nos sigue más adelante, supongo que entre marzo y abril ya van a tener más novedades y van a poder escuchar un poco más de ese
disco.
¿Cómo es
lo de Noruega? ¿Cómo viene tu relación con Noruega? No, ¿por qué Noruega?
Yo he tocado, porque yo he tocado muchas veces en Oslo, en un festival que se llama el Oslo World Music, un festival de música del mundo. Y en Oslo conocí a un guitarrista llamado Per Einar Wattle, que toca la guitarra que tocaba acá Oscar Alemán, esa guitarra de jazz gitano, de jazz manouche, que es esa guitarra de caja, de cuerda de acero, que tiene un sonido muy particular. Y
¿qué es una guitarra distinta?
Es diferente.
No es
porque tenés una guitarra criolla con cuerda de nylon, tenés una guitarra que tiene el mismo tipo de construcción que una criolla, pero con cuerda de acero, que
pero
se llama acústica, sí, pero esta tiene como un tipo de caja, un tipo de construcción que hace que tenga un sonido diferente.
Me entero ahora.
Tiene como, en términos técnicos, tiene como más sustains, más armónicos, se acerca mucho a la guitarra portuguesa, por decirlo de alguna manera.
Sí, ya sé.
Se acerca mucho a ese sonido dulce y lleno de armónicos. Sí. Entonces, y nada, y es como que él compuso un chamamé desde allá diciendo, Chango, este tema está inspirado porque amo tu música. Y nada, yo lo llamé un día, le dije, hagamos un disco, y ese disco lo hicimos.
Se llama, milagro el de la música, ¿no?
La verdad que sí, crea puentes entre espacios y entre mundos que pareciera que no tienen absolutamente ninguna conexión, y de alguna manera la música crea un espacio ahí en donde se pueden encontrar tanta diversidad y pueden saborear al mismo tiempo un encuentro muy constructivo. La verdad que la música es un misterio y no deja de sorprenderme. Y una cosa es decir lo que estoy diciendo y otra cosa es tener la experiencia de vivirlo, de sentirlo, de pasar por esa experiencia, de tocar en lugares en donde no tienen la más mínima idea de lo que haces y de golpe sentir que hay una afinidad, que hay una conexión ahí. Es algo muy constructivo y algo muy bello que nos da la música.
Qué rara la universalidad, ¿no? Yo lo diría que a veces... A mí me gusta mucho el cuarteto Alban Berg, que vos debes conocer.
Sí. ¿Tocando qué compositor?
Yo lo descubrí tocando los cuartetos de Beethoven.
Sí.
Y después todo. Y no puedo vivir sin el cuarteto Alban Berg. Pero el cuarteto Alban Berg lo descubrí un día que fue a una casa que se llama Pisitelli.
Sí.
Que queda acá en la calle San Martín.
Sí, he ido a comprar algunos discos.
Y había un hombre escuchando una cosa maravillosa. Una cosa maravillosa. Yo dije, ¿qué es esto? No lo he escuchado nunca. Y le pregunto a la vendedora, ¿quién es? ¿Qué es eso que estamos escuchando? Y la persona que iba a comprarlo me dice, es el cuarteto Alban Berg. Él interviene, no me contesta.
Claro,
la mujer me contesta a él. Dice, es el cuarteto Alban Berg, se lo recomiendo de todo corazón.
Es que yo tengo en mis ensambles, he tenido grandes violinistas y que me han enseñado mucho sobre la música clásica. Entonces... De golpe, cuando escuchás los cuartetos de cuerda, empezás a escuchar lo que compuso los cuartetos de Shostakovich, los de Mozart. Los de Beethoven, los de este compositor húngaro ahora, que no me sale, Bartók. Béla Bartók.
A veces lo agrandan, lo hacen quinteto,
claro.
Han incorporado flautas.
Claro,
pero tengo todo, lo de...
Eso es una maravilla. Y después, bueno, tenés el Kronos Quartet de Estados Unidos, de Carrington, donde Astor Piazzolla grabó esas seis sensaciones de tango. De hecho, yo lo conocí a Carrington, al violinista de Kronos Quartet, en el 2007 en un concierto de Nueva York, y le propuse para hacer un disco de chamamé.
¿Ah,
pero
sí?
Tenían que viajar, tenían que ir un poco a meter las patas allá por Corrientes, por Misiones, antes, y en ese momento después no se dio, pero no es la primera vez que cuento esto de que me he cruzado con Carrington y lo he perseguido un poco porque él había visto el concierto que yo di en Nueva York y estaba, como le había gustado mucho, era la época de Tarefero de Mis Pagos, de mi disco Tarefero de Mis Pagos, entre Tarefero de Mis Pagos y Puinandí, y a él le había gustado mucho esas canciones. Y no pierdo la esperanza de volver a hacer una versión de mi música con un cuarteto de cuerda, que es como mucho más dinámico. Los cuartetos son increíbles.
No, es una maravilla.
Es una maravilla.
Qué idea fenomenal, porque el cuarteto tiene dos violines, una viola y un cello.
Exacto. Un primer violín, un segundo violín.
Un segundo violín, la viola, que hacen unas armonizaciones que te vuelven loco.
Sí.
De cuatro armonizaciones de los cuatro
niatos.
Sí. ¿Sabés quién sabía mucho de eso? No digo para mi sorpresa, pero ya que nombraste a Astor, yo le hablé una vez de Alban Berg. Y lo sabía de ida y de vuelta.
Sí, es que hay...
Me habló como hablaste vos de Alban Berg.
Y ahí...
Es más,
sí.
Cuando él va a Italia, que lo lleva un representante llamado Pagani,
sí.
Él agranda el quinteto. Y el quinteto se convierte en uno neto. ¿Por qué se convierte en uno neto? Porque le pone una línea de cuerdas en el medio justo... que era un cuarteto clásico, dos violines, una viola y el
violonchelo.
El cello que tocaba siempre.
Bragato también.
Bragato.
El maestro Bragato.
Bragato, los violinistas, estaba Agri y no me acuerdo quién es más.
No, es una maravilla.
No me acuerdo quién era la viola.
Es muy linda formación, porque de alguna manera una orquesta de cámara es un cuarteto de cuerda expandido, por decirlo de alguna manera.
Sí, señor. Pero fíjate vos, te quiero decir
después
esto.
Después se suma, Chango, el contrabajo y todo lo demás.
Con gran entusiasmo te quiero decir esto, porque nunca lo conté. O sí lo conté, no sé. Pero hay una grabación, este señor Pagani la convence a Mina para que grabe con Astor.
Uh-huh.
Entonces ella estudia el repertorio y dice, bueno, voy a cantar balada para mi muerte. Astor hace un arreglo especial para Mina, para balada para mi muerte. Están en internet,
Estamos hablando de Astor, tengo mi acordeón acá. Amo la música de Astor, le tengo mucho respeto.
Y por momentos, el sonido de ese noneto con el cuarteto de cuerdas, de dos violines, la viola y el cello, parece una sinfónica.
Sí, y cómo escribe, porque también hay cuartetos y cuartetos.
Porque él había escrito así.
Ah, es una maravilla.
Una maravilla.
Canta la música de Astor.
Vos sabés que a mí me parece que a Astor todavía no le hemos dado la dimensión que él tenía, ¿no?
Yo tengo un amigo mío que dice, Astor y Paco de Lucía patearon la pelota tan lejos que todavía la estamos buscando.
Qué buena definición esa.
Porque son dos músicos populares parados sobre una tradición y que la han desarrollado de una manera tan, tan, tan poderosa, tan libre, tan, con tanto conocimiento, con tanta profundidad artística y es admirable, y dos músicos totalmente de tradiciones, sí, totalmente diferentes, y es admirable a dónde han podido llevar un lenguaje que parecía que estaba todo hecho.
Aparte, entonces, cómo escribía, cómo él hacía arreglos para sinfónica con una facilidad.
que estudió con la Boulanger, todo, soy muy enamorado. Pero... Y me pasa a mí con Astor, que siendo un músico de chamamé, es como, bueno, en todos los lugares del mundo hay tantos acordeonistas que tocan Astor, yo que soy argentino no voy a tratar de tocarlo Astor. O sea, no, voy a tener que pedir permiso por ser chamamecero para tratar de garabatear la música de él.
No, de ninguna manera.
De ninguna manera, y trato de acercarme, bueno, como dice Atahualpa, cada uno se tapa hasta donde le alcanza la cobija. Viste, como, bueno, uno se acerca como puede.
Hay un acordeonista, que ahora no me acuerdo el apellido.
Francés, que toca mucho la música de Astor.
Es francés y es de origen italiano.
Galeano.
Galeano.
Richard Galeano.
Galeano le debe mucho a Astor porque lo recomendó para musicalizar unas películas. A partir de ahí él inició, Galeano, una serie de actuaciones muy importantes para el cine. Él vino a verlo a Astor cuando Astor estaba enfermo.
Sí,
vino especialmente. Sí. Y yo tengo una grabación que está con uno de los trompetistas de esa familia de trompetistas. El padre se llama Eli, Winston Marsalis.
Winston Marsalis.
¿Con Winston Marsalis?
Sí.
Hicieron una de Astor.
Sí, puede ser, porque Galeano ha grabado disco con Ron Carter, que era el contrabajista de Miles Davis, con Winton Marsalis, ha hecho como muchos discos.
Y una de Le Full, el que nadie sepa mi sufrir.
Con el guitarrista, sí, bueno, la versión del vals, que se toca mucho en París.
Se toca mucho, el lindo vals.
Que nadie sepa mi sufrir.
Sí, de Cabral y Liceo.
Se toca un montón el acordeón, hay muchos acordeonistas. Bueno, tocan el acordeón cromática, no el acordeón a piano.
Sí, la cromática.
El acordeón de botones, la que toca Raúl Barbosa.
Sí,
sí, sí. Sí. O un acordeón parecido así.
Sí.
Pero es muy bella, la música.
¿Qué encontraste vos que conocés París?
Sí.
Y que te juntás con Barbosa. ¿Qué encontraste en el sonido de la música? Yo sé que hay un sonido francés, pero no sé definirlo.
No.
Por ejemplo, escuchando los recitales de Edith Piaf, yo digo, está claro que es una orquesta francesa.
No, hay cantores.
¿Hay un sonido francés o no?
Está en el acordeón, sí.
¿En el acordeón, digo?
En el acordeón, sí. De hecho, invito a que la gente después busque, porque, por ejemplo, acá han llegado muchos la chanson francesa y han venido muchos autores, pero, por ejemplo, hay uno que yo casi, por ejemplo, siempre hemos hablado de Aznavour, o todo, pero, por ejemplo, Jacques Brel, que era que es un como que hay es uno de los pesos pesados de la chanson francesa, y con él tocaba Marcel Lassola, que era el gran acordeonista de la música francesa. Entonces es como el Barbosa de la música francesa en el acordeón es Marcel Lassola, y Marcel Lassola era el acordeonista de Jacques Brel. Y de hecho hay una canción de Jacques Brel que en un momento dice Shof, Shof, Shof Marcel, como calentá los dedos y empezá a tocar en serio arriba de la canción. Y entonces Marcel Lassola se prende fuego y empieza a meter notas a lo loco en el acordeón. Y quedó ese Shof Marcel ahora como una arenga entre los músicos cuando estás tocando en un ensamble o algo por un momento, y vos querés que el otro, bueno, diga algo y que lo diga con intensidad, entonces le decís Jos Marcel, como, bueno, prendete fuego, Marcel, por Marcel Assolá. Sí. Y es uno de los más grandes. Entonces recomiendo escuchar Jacques Brel, pero obvio que hay un sonido francés tocando el acordeón, indudablemente, como eso que después uno escucha en la película Amélie y todo. Yo no pero va.
Sí, no se puede.
No
se puede verbalizar.
Es increíble los acordeonistas como tocan, hermoso.
Tengo que hacerte una pregunta antes.
Pero es muy, pero un toque muy diferente al que tenemos nosotros. Nosotros tenemos un toque como más instintivo. Más instintivo, más más que tiene como raíz otros elementos.
Una pregunta te quiero hacer. Jacques Brel, ¿es un poeta popular?
Sí. Sí. Allá en Francia,
siempre
sí.
Siempre pensé que
lo digo
no.
Porque tengo un productor francés.
Yo siempre pensé que no, que era para élite.
Estos últimos años yo he viajado mucho y hay muchos otros más, pero
Jacques Brel, digo, es uno. La pregunta ¿es un poeta conocido por el pueblo, por la gente común y corriente?
Totalmente.
Esa es mi pregunta.
Sí, totalmente. Por ahí no es conocido. Acá en la Argentina yo no he escuchado tanto. Creo que no, ni sé si ha venido a la Argentina, pero allá en Francia...
Es que es conocido por grupos, sí. Sí, es conocido por grupos. Pero no, yo no tengo claro, y en serio no tengo claro, si llegó Jacques Brel a ser un poeta popular.
Sí, sí. Hay tres, después hay otros. Lo que pasa, excusez-moi, je ne parle pas francés. Yo no hablo bien francés para nombrar bien los otros autores.
Nadie puede dudar de la calidad de Jacques Brel, ¿eh? Pero no estoy dudando,
¿eh? Me ha pasado a mí viajando que mucha gente cerca ya de estar muchos tiempos, de muchas semanas, diciendo, tenés que escuchar esto. ¿Cómo no escuchaste esto? Es como si alguien viniera y te quisiera escuchar chamamé y alguien viene y le dice, tenés que escuchar Coco Marola. ¿Cómo no escuchaste Coco Marola? Entonces, no, bueno, a mí me han hablado de Jacques Brel como yo hablaría de Coco Marola, por ejemplo.
Sí. ¿Ah? Sí, yo he escuchado gente que me ha hablado de Jacques Brel. Acá, ¿no? Y cantantes...
Igual tenemos una audiencia que enseguidamente nos van a empezar a escribir y tirar más nombres, ¿no?
Sí.
Tremendo, pero esto es anecdótico.
¿Cómo son tus actuaciones? Ahora que el tiempo va pasando, vos vas escalando. Por ejemplo,
sí.
Esa gira que has hecho por Europa,
sí,
con Raúl, es un acontecimiento importantísimo en la vida de ambos, ¿no? Pero siguen subiendo. ¿Cómo te relacionas ahora con el público argentino?
No, la gente tiene mucha consideración porque ha habido como una constancia en mi trabajo, porque yo he planteado muchos proyectos paralelos de otras músicas, de música electrónica, de tradición chamamé, que usted lo vio en el CCK, de mis ensambles con el maestro Gintoli. Y si, ¿cuál de todos este es el chango? Bueno, todos estos soy yo. Sí. Todos estos proyectos que uno no anula a los otros. Entonces, y la gente creo que ha aprendido a aceptarme con todos estos proyectos que yo planteo, y hay conciertos en donde toco en cuarteto, hay otros conciertos que toco con orquestas.
¿Cómo vas al Conex?
Al Conex voy, dos percusiones, Javier Martínez, Marcos Villalba, un piano, Matías Martino, violín y cello,
el ¿qué maestro, elementos tiene
Pablo Farad, y el violonchelo Eugenio Turoveski, y en la guitarra Diego Arolfo, en guitarra y voz. ¿Y qué tiene la percusión? Cajones, canastas, semillas, como una percusión bastante simple, pero la madera siempre es una herramienta de percusión muy noble, porque no contamina de alguna manera, te da presión sonora, golpea, te hace mover el cuerpo, pero de alguna manera la madera tiene como una particularidad de que empasta en cualquier tipo de música folclórica sin que se te corra el mapa.
Qué buena definición.
Porque a veces elegís un instrumento de percusión, o sea, si yo pongo una timbaleta o una conga, golpeo y de golpe del litoral empasta. Se me fui a Centroamérica.
Empasta.
Claro, es como que sonar, tocar se puede tocar, pero el color del sonido de alguna manera te lleva a otra geografía. Entonces uno tiene que elegir de una manera muy, muy puntual esos colores sonoros con los cuales construir una textura.
¿Has traído algo nuevo de Europa?
No.
¿Que se te ocurriera? Digo, de acá, pero ¿que se te ocurrió allá?
No, siempre estoy pensando en nueva música, siempre estoy pensando, pero todavía necesito un tiempo como para desarrollar un disco nuevo de estudio. Quiero hacer un disco nuevo porque mis últimos discos puntualmente son Puinandí, lo que grabé en vivo en el Colón, Tierra Colorada en el Colón, otras músicas, y el proyecto de Pino Europeo, que es una versión electrónica con Chancha Vía Circuito de mi disco Polcas de mi Tierra. O sea que necesito hacer un disco nuevo de estudio. Y este proyecto con Noruega es como un proyecto en conjunto con Pereyne Watle, pero mientras tanto estoy pensando en un disco nuevo, con canciones nuevas, con una sonoridad que es ir un poco más hondo de lo que ya he encontrado. Lo que he encontrado me gusta y quiero ir un poco más adentro, más al hueso de eso, más al hueso de esas composiciones. Si en Puinandí tocaba tristeza, no sé, posiblemente en el futuro haya algo como... Thank you. no sé, puede ir para un montón de lados. O... Es una polca para mi hija Juana, que es la más chiquitita de mis hijas. Las anteriores tienen su polca. La del medio, Vera, que tiene 7 años. Después tengo otra.
Las polcas están relacionadas con tus ancestros.
Con mis abuelos. Pero cada vez que le compongo una canción para mis hijas, no me sale ni un chamamé ni nada tan melancólico. Me salen polcas. Y después tengo una más grande que se llama Lucía. Mejillas coloradas. La más chiquitita se llama Juana y no tenía ninguna canción y bueno, posiblemente en un futuro disco salga su polca, porque si no, estoy en el horno, todas las demás.
Tengo unos discos tuyos donde parece que tuvieras 12 años.
¿Cómo?
Parece que tuvieras 12 años, parece que fueras un niño que recién empezás, por la foto de los discos.
Ajá.
¿A qué edad empezaste vos?
A los 10.
¿Y cuándo grabaste?
10 años después empecé a grabar, pero empecé a tocar en baile, porque mi padre pidió prestado dinero para comprarme mi primer acordeón, y yo ya sabía que él había pedido dinero prestado.
¿Pero que entonces, había escuchado?
No, porque lo sabés. Uno, yo ya había desarrollado...
Eso es amor de padre.
¿Eh?
Eso es amor de padre.
Entonces, y como yo sabía, entonces, cuando íbamos a tocar a una kermés, la plata... Yo ya se quedaba para ahí y si salía y de golpe se casaba el carnicero Díaz en Concepción de la Sierra y dijo, quiero que toque tu hijo en el casamiento de mi hija. Y íbamos a tocar y yo a lo mejor sabía tocar 3 canciones. Y la noche entera... lo podía hacer durar una hora el valseado este y la gringada zapateaba debajo del paraizal de una manera tremenda.
¿En qué provincia era?
En Misiones. Apóstoles. Concepción de la Sierra Apóstoles. Queda como a unos 35 kilómetros yendo hacia la costa del río Uruguay. Pero digo, yo ya sabía que había que devolver el dinero con el cual se compró ese primer acordeón. Y entonces ese dinero quedaba y después vendí ese acordeón para comprar otra y sabía que había que devolver. Entonces... como que desarrollabas el oficio, pero tenías una cierta empatía de dónde venía el dinero para comprar eso. Es como, no es que, papá, comprame un acordeón, no, ahora quiero tocar el piano, no, ahora quiero bailar, no, la verdad es que quiero jugar al fútbol, no, la verdad es que no sé lo que voy a hacer. A mí no se me hubiese ocurrido jamás decirlo a mi padre, no, claro. Porque sabía el esfuerzo que él había hecho para conseguirme mi primer acordeón.
¿El valseado se sigue bailando?
El valseado es, imagínense, un vals es... ¿Y el valseado qué es? Es un vals que pasó por las zonas rurales. Entonces...
La pregunta era, quería hacer, si era más fácil para la gente bailar un valseado que un chamamé.
No, es como llevadero. Es como una alfombra que te lleva. No tenés que comprometer tanto el cuerpo. El chamamé es como es un yeroquín en boé, como es un rezo que se baila, compromete otros aspectos. Entonces es como que te tenés que envolver más con la dama, es más complejo. No solamente complejo físicamente, sino emocionalmente más complejo.
Bueno, el chamamé encierra una serie de...
elementos, sí, muy interesantes. Sí. En una época quedó medio como... con algunos clichés y con una mirada muy superficial, sí, de solamente de una parte de ese universo. Y
de gente que desconocía el asunto.
Es que por lo general las miradas, así, muchas miradas son producto de la ignorancia, y los juicios inmediatos son producto de la ignorancia.
Sí,
y
pero con el tiempo se van descubriendo elementos.
Sí, con el
tiempo. Es como un amigo mío dice, es una manera de ser, y es cierto.
Bueno, hay un montón de maneras de ser, la manera de ser del mundo del chamamé, porque creer que que en el chamamé solamente hay una manera de ser es un error.
No, claro.
Hay infinidad de maneras de ser. No sé, la gente de Madagascar tiene una manera de ser.
Claro, y una manera de ser la gente en el chamamé.
Pero en el chamamé indudablemente hay un modo de ser.
Bailar y te sugiere cosas.
No, y la música que dispara y que conecta con un montón de cosas, con imágenes, con formas de relacionarse, con formas, otras formas de belleza que son tan legítimas como otras.
Ayer estaba pasando un disco de Isaco y un cantor que no tenía el nombre, no me acuerdo, después un oyente me dijo que no, pero no lo tenía anotado.
En la mayoría de los discos Isaco cantan en dúo, el dúo Gómez Florentín.
Este era un cantor solo, pero con una emoción. Un interés tenía el artista en lo que estaba diciendo. Eso que no se paga con nada, que sí, va más allá de una actuación profesional. Es el artista que hace eso porque si no, yo creo que moriría si no hiciera eso. Sería, sí, la vida sería una molestia si no
es que
alguien le prohibiera hacer eso, no digo, ¿no?
Y es que la música es una oportunidad maravillosa. Pensar que en términos de entretenimiento es quedarse en la superficie de la música.
Sí.
La música es como el, sí, como dicen los sufis, es el chillido de las puertas del paraíso.
Sí, sí, sí.
Entonces,
¿no querés tocar algo hablando de música?
Sí, lo que cuando...
Tenemos el chango espacio, con una acordeón en la mano no lo vamos a marcar.
¿Qué quiere que toque?
Un chamamé.
Un chamamé. Hablamos tanto de Coco Marola. Mario del Tránsito tocó.
Ahí está.
Mario del Tránsito, Coco Marola, el taita del chamamé, bajaste a la tumba sereno y fuerte con una sonrisa en los labios, como si una voz del cielo te dijera, ven, ven Mario del Tránsito, Coco Marola, ven que te espera el premio de tu virtud. Palabras son de Blas Martínez Rieras en un disco de él que habla de Coco Marola.
Decía el petiso de oro.
El petiso de oro que decía, mi pueblo te llora. Y el poema es mucho más largo, pero me parece muy bella la metáfora, el amor que tiene por Coco Marola y cómo lo recuerda y cómo lo mantiene presente.
¿Actuaste en público en Noruega?
Sí.
¿Qué dice la gente del chamamé?
No, la gente... sonríe.
¿Cómo es el público noruego?
Sonríe, aplaude, festeja, agradece, como en todos lados. Agradece, la gente agradece cuando siente algo que es fresco, espontáneo.
Sobre todo eso, ¿no?
No es
frescura
nada,
y espontaneidad.
Sí, y además perciben una música profundamente esperanzadora, porque de alguna manera una música que plantea... plantea esa impronta, es como, por momentos puede ser alegre, por momentos puede ser totalmente introspectiva, pero nunca deja de ser esperanzadora. Y entonces en este momento del mundo una música que te hace sentirte, pero es, por lo menos así lo percibo yo me siento como dice Kurmasur cuando dirige Beethoven, a salvo, Entonces, que por momentos uno se siente como a salvo, que es como un estado del corazón. Entonces, la gente lo percibe y lo agradece, y ahí se llega como una bella complicidad, y es algo que yo agradezco, celebro y agradezco y disfruto, y nada, y es como, y sigo el camino.
A salvo, qué interesante.
Sí, sí, sentirse, no tiene nada que ver con los problemas cotidianos y domésticos, sino es simplemente un estado y un estado del cual no se puede hablar, hay que saborearlo, hay que sentirlo y saborearlo.
Un día quiero hablar con vos de un director de orquesta, porque de cómo es un director de orquesta.
Sí.
Me estaba sorprendiendo porque me he interiorizado últimamente sobre ese tipo de cosas, cómo es este chico Dudamel y demás. Que los directores de una sinfónica son seres especiales, ¿no? No cualquiera, ¿no? El mismo Barenboim.
Claudio Abbado, hay unos directores y que se especializan y que conocen obras en especial.
Pero todo lo que tiene que saber un director para presentar una sinfonía.
Muchísimo.
Es impresionante. Hay un canal que se llama Allegro que te muestra mucho de esas cosas. Sí. Felizmente, gracias a Dios.
Yo he aprendido, siempre he disfrutado mis giras con el maestro Rafael Gintoli, quien ha sido solista, amigo de solista de la Juan de Dios Filiberto, de la Santa Cecilia, de la Orquesta de Italia. Soy muy amigo de él y que hemos grabado el disco en vivo en el Teatro Colón, y es un concertista de violín, y siempre le he prestado mucha atención todo lo que me cuenta de los directores, de todo
lo que tienen que saber.
De todo lo que tienen que saber, de la autoridad, de todo lo que se preparan, de todo lo que tienen que transmitir, porque no es solamente una cuestión de agarrar la batuta.
No.
Aunque este Kurt Masur, que era el director de la orquesta de Leipzig en Alemania, dirige sin batuta, igual que Ozawa. Pero bueno, hay algunos directores que no tienen
batuta. Sí, hay muchos que no usan ya batuta.
No, hay muchos que dirigen sin, pero después, y como ha conocido grandes directores argentinos, Calderón, por ejemplo.
Calderón.
Es muy bello.
Sí,
es un mundo, el mundo de la música clásica y de la música.
Calderón dirigió mucho tiempo la Orquesta de Colón, ¿no?
Sí, ese disco en vivo con la Sinfónica en el Colón de Astor Piazzolla dirige Calderón.
Sí, señor.
Calderón
es ese disco lo tengo.
Sí, yo también. Pero es muy bello, es muy bello. Habría que traer al maestro Gintoli que cuente
qué grande sería.
Los directores.
Qué grande sería.
Que traiga su violín el maestro Gintoli.
Dame una mano en eso.
Si viene, lo invitamos y tocamos un día juntos los dos.
Yo me encargo. Y vos dame una mano.
Pero
repasamos, supuesto. Changuito.
El sábado. Este sábado en Jesús María. El domingo en Paraná Entre Ríos, el lunes en el Festival del Chamamé.
El 20 en la Fiesta Nacional del Chamamé.
Y el 25, para los que están acá en Buenos Aires, en el Patio Conex, a las 20 comienza el concierto, o sea que hay que estar antes, 19 horas, póngale. A las 20 comienza, son 2 horas de música, porque a las 10 de la noche se corta en el Abasto. Es al aire libre, en el Patio Conex, en el Parador Conex. Más información está en la página, está en el Abasto. En el barrio de Abasto, en la calle Sarmiento, y pueden entrar a la página del patio o a mi página, en las redes sociales van a encontrar más información.
Febrero, Uruguay.
Sí, voy a estar en el Club de Jazz en Punta Ballena, que es un lugar muy bello de la familia.
Punta Ballena es ahí nomás cerca de.
Antes de Punta del Este.
Antes de Punta del Este.
Y es un lugar donde mucha música circula, mucha música argentina también.
Sí.
Así que Quiroga, la familia Quiroga, no me salía el apellido. Y después voy a andar, creo que en San Martín de los Andes.
El 7 vas a estar en Villa Langostura.
En Villa Langostura, ahí está.
Fiesta de los Jardines el día 7 de febrero.
Ahí está.
Querido, vení más seguido. Chango Espacio.
Dígale al carromato que me espere.
Que me
meto con acordeón y todo dentro del carromato.
El carromato te va a ir, mirá que te descorporizas.
Desmaterializa. Le digo a quien está manejando los caballos que me lleve a Apóstoles. A ver si me encuentro con mi madre y mi padre, y a esta hora me tomo unos mates con ellos.
Sí, qué grande. Todo es posible. en este tipo, en un carromato que maneja un bululú, un personaje tan extraordinario, tan especial.
Si me dice, te puedo llevar a donde quiera, como el sí, auto de Volver al Futuro, le digo, nada, lléveme a tomar.
Te puedo llevar a donde.
Y que suene la rea en la radio arriba de la ladera.
Te puedes llevar a cualquiera. Hoy no está Chocolate. Cuando está Chocolate, sí. Yo soy el animador que abre y él es el animador que cierra. Si estuviera Chocolate, que no está porque está de vacaciones, él te diría, Chango Espaciuk, este aplauso es para vos.